Hola y bienvenidos a Planeta Montaña, el podcast de Radio Sport Aragón que versa sobre montaña. En el micro quien nos habla, Nacho Vizcasillas, y en el control técnico que hace posible que todo esto sea realidad, Santi Alfranca. Hoy nos vamos al Valle de Benasque para hablar con un buen amigo, con Jonathan García, que tiene en mente hollar su segundo 8000, en este caso el Daulagiri, con la andorrana Steffi Troguet. De allí nos vamos al Principado de Andorra, porque los guías de montaña no pueden trabajar por una orden del Principado, así que queremos que Joaquín Álvarez nos cuente qué es lo que ocurre. Y el broche del programa, el bonus track, como dice un amigo, lo pondrá Rocío Hurtado. Un poco de publi y empezamos.
La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos.
Gobierno de Aragón.
Lo dicho, nos vamos al Valle de los 3000 del Pirineo, que no es otro que el de Benasque, donde tenemos al otro lado del teléfono a Jonathan García, el vizcaíno afincado en Benasque y que ha hecho de este territorio de la Ribagorza aragonesa su polideportivo, su particular zona de entrenamiento. Jonathan tiene como proyecto ir el próximo mes de marzo al Daulagiri y hacerlo además con la andorrana Steffi Troguet. Queremos que nos hable de esto y también de esos 3000, por supuesto. Jonathan García, imagino que gozándola por Benasque. ¿Qué tal estás, amigo?
Hola, muy buenas. Pues mira, por aquí estamos bien, la verdad, dentro de todo, bien. No nos podemos quejar.
Haznos una foto. ¿Cómo está ahora mismo el Valle de Benasque?
Pues la verdad es que está precioso, ¿no? Es una pena el ver cómo está todo y con la ilusión que podríamos estar ahora mismo por recibiendo a un montón de esquiadores, tanto por tema de estación como esquiadores de montaña o gente que le gusta el alpinismo, y está todo precioso, pero bueno, nos encontramos con esta situación y este freno de que puedan venir al valle pues más gente y disfrutar de lo que estoy disfrutando yo día a día. Pero bueno, la verdad que está todo precioso. Podría haber más nieve, siempre decimos que puede haber más nieve, pero bueno, dentro de lo que cabe está la cosa bastante bien. Se puede hacer esquí de montaña con seguridad y la verdad que ya pues todo tema de corredores y canales que nos gusta, ¿no?, practicar pues desde ahora hasta finales de primavera, pues está en muy buenas condiciones.
Decíamos que has convertido el Valle de Benasque en tu particular polideportivo y el Aneto, el monarca del Pirineo, es especialmente singular para ti. Acumulas más de un centenar de ascensiones y muchísimas aperturas a este gran pico. ¿Qué es lo que te da el Aneto?
Bueno, la verdad que es, vamos a decir, la montaña por excelencia. Creo que no solamente para mí, sino que todo el mundo, cuando piensa en los Pirineos, piensa en el Aneto, y cuando piensa en Benasque, pues piensa en el Aneto, y bueno, pues esa montaña, ¿no?, pues que también debajo de ella hay un refugio precioso, que es el refugio de la Reinclusa, pues al final está en un entorno increíble. Y bueno, pues es un sitio que siempre te gusta ir. Y luego pues yo he tenido la suerte, ¿no?, de acabar estando viviendo aquí en el valle, y ahora pues claro, lo tengo todavía más a mano de lo que lo tenía antes. Llevo aquí algo más de 2 años, desde diciembre del 18 que me vine aquí a vivir. Pues bueno, al final me ha dado para mucho y la verdad que bueno, me he centrado con varios sectores del valle, pero uno de los que más me motiva, también porque más me conozco y porque más me apetecía aportar, era el pico Aneto. Sí.
Uh-huh. Imagino que ya eres amiguete de Norte, ¿no? El perro de la Reinclusa y de Llanos.
Sí, la verdad es que más ilusión. Cada vez que le veo, ¿no?, siempre digo lo mismo. Digo, oh, esto es buena señal para los dos, que nos sigamos viendo, ¿no? Claro. Y la verdad es que el otro día, hablando con David, con Lafón, que estuve por ahí el martes, me dice, joder, pues fíjate, alrededor ahora mismo pueda tener algo menos o algo más, pero 18 años. Uh-huh. El perro, y la verdad que está de maravilla, ¿no? Dice, ahora ya le encuentro un poquito mayor, entonces ya le mimo un poco más, le dejo entrar un poquitín más ya al pórtico, le pongo una mantita más que la que le ponía antes, le pongo más de comer, y ya incluso un día le dejé al veterinario que viniese por aquí a verlo, y entonces ya pues estaba mimando ya un poco más de la cuenta.
Bueno, lo último que te hemos visto es en el Valle de Remuñé con pioles y crampones subiendo la Tuca de Estiveta. Es una de las, últimas cosas que has hecho, ¿no?
Sí, eso lo hice el miércoles. La verdad que es una zona donde me suelo mover menos porque Igual en verano voy algo más, que sí que tiene algunas crestas y algunas zonas de interés más en cuanto a, como digo yo, de seco, ¿no? De verano, de escalada y así. Pero luego en invierno pues suelo ir algo menos, porque bueno, pues cuando ya el valle se tiñe de blanco y hay bastante nieve, pues me cuesta un poquito más entrar, porque es verdad que es una zona muy boscosa, no es muy esquiable, bueno, es un poco más ratonera, como digo yo, a la hora también de bajar con los esquís por ahí, un poco más peligroso, mucho pino, y la suelo, bueno, pues suelo ir menos, ¿no? No es que la suela evitar, me gusta, pero suelo ir menos. Pero bueno, pues la verdad que el otro día dije, oye, voy a ver cómo está esta zona, pensaba darme una vuelta, tampoco, o sea, bueno, más o menos tenía más o menos por donde me iba a mover, por eso llevaba el material que más o menos pensaba que iba a necesitar, pero bueno, iba a ver un poquitín cómo estaba también de cargada las paredes y demás, pero bueno, la ruta la viví y sí, subí a la Tuca de Estiveta de Miterol, hay un corredor allí, se llama Joan Arlau, y la verdad que, bueno, disfruté bastante, disfruté tanto de hacer alpinismo, de escalar, como del esquí de montaña, la verdad que dentro de lo que se puede hacer en el valle, bueno, me lo pasé bastante bien.
Estamos con el Baracaldes de Benasque, Jonathan García, que con Ángel Zorrillo yo creo que conforman una de las cordadas más potentes que ahora mismo hay en el Valle de Benasque. Habéis abierto muchísimas vías y además creo que lo apuntáis todo en una agenda. ¿No habéis pensado en darle forma a esa agenda, en documentarla, en sacar algún librito, en enseñar lo que hacéis de otra forma?
Pues sí, la verdad, bueno, con Ángel, bueno, cuando yo llegué a vivir al valle, pues al final intentas eso, ¿no? Siempre rodearte, al principio, bueno, pues vas un poco más solo porque tampoco te ubicas y bueno, vas haciendo amigos, como digo yo, poco a poco, ¿no? Y los buenos amigos sobre todo son los que van poco a poco, ¿no? Eso es que el primer día que llegas ya te pones en contacto con ellos. Entonces, bueno, pues Ángel llegó al de unos meses ya de estar aquí viviendo y, bueno, pues la verdad que tengo mucho feeling con él, mucha afinidad, tenemos una forma de ver y de sentir la montaña muy similar, un estilo muy igual a la hora de tomar decisiones, o tanto de escalar como de una decisión importante en una escalada de compromiso, y la verdad que es una persona que me encuentro muy a gusto, y puedo decir que las vías así más técnicas y con la persona que más vías he abierto ha sido con él. Y bueno, ahora llevamos unos días sin juntarnos, que tenemos ganas, pero bueno, él también tiene otras labores y otros trabajos y otras cosas que hacer, entonces bueno, no hemos podido coincidir todo lo que queremos, pero bueno, seguro que nos juntaremos dentro de poco y volveremos a disfrutar de lo que nos gusta. Y referente al tema de montar pues una pequeña guía de las nuevas aperturas, la verdad que bueno, todo esto yo se la paso a un amiguete, ¿no? A Miguel Dalmau, que es la persona que está ahora mismo un poco, digamos, plasmándolo todo en una guía, y ya sacó una en justo en diciembre del año pasado, ahora, bueno, en diciembre del 19, vamos, y volverá a sacar la reedición, la sacará dentro de un año, año y medio, más o menos, y bueno, es la persona que se está encargando de esto, aunque sí que me gustaría que en un futuro, bueno, pues ser yo, ¿no?, el que pueda crear esa guía, pero bueno, creo que todavía, como digo, es pronto, creo que tengo que abrir o explorar o disfrutar todavía mucho más, y luego después ya me pondré con un libro, creo que eso lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Y ahora mismo, pues la verdad que lo estoy empleando todo en escalar, me cuesta mucho ponerme con el ordenador, pero bueno, ya tendré tiempo para ponerme y eso, cuando ya haya hecho un trabajo bastante importante y veas que la agenda ya se van tachando todos los proyectos que tengo en mente, que son muchos, pues en ese momento tomaré la decisión de empezar a todo lo que tengo documentado en algunas agendas y en un disco duro y demás, ponerlo un poco más en papel.
Hablabas de la Tuca de Estiveta, también te hemos visto por un corredor del Pico Sayó, por la Este de la Maladeta, y además en días azules. Entiendo que todo esto lo subes para darnos mucha envidia, pero no, en serio, me imagino que todo esto son muy buenos entrenamientos de cara a ese próximo reto que tienes, que es volver a hacer un 8000, en concreto el Daulagiri.
Sí, bueno, son al final entrenamientos que me propongo yo, bueno, pues como digo yo, diarios, ¿no? No son entrenamientos como cuando vas a Alpes o así, que te llevan más días, pues ahora al tener la suerte, antes igual iba más fuera, o sea, no fuera, sino porque ya estaba fuera de la montaña, entonces para ir a la montaña me tenía que mover, entonces bueno, pues igual iba a Pico de Europa, podía ir a Gredos, a Sierra Nevada, al Pirineo, pero dentro del Pirineo podía ir a varias zonas de sectores del Pirineo. Pero ahora, al estar viviendo aquí, pues la verdad que, como lo llamo yo, son salidas diarias que me aportan un montón, porque prácticamente todos los días bajo a comer, ya no a dormir, sino bajo a comer a casa, y en muy raras ocasiones bajo sin luz o me tengo que quedar a dormir. Entonces, pues eso también me aporta pues el ir con una mochila muy ligera, tener muy estudiada la ruta, bueno, pues también es verdad que unos días porque tiene que ser así y otros porque me apetece, pues me muevo solo por la montaña. Eso también, bueno, pues al final te hace aprender a un paso un poco más acelerado, quiero decir, al ir solo sabes que asumes unos compromisos, que si irías con una cuerda y con un compañero también los tienes que asumir, pero tu cabeza, vamos a decir, los recibe de otra manera. Entonces sí que es verdad pues que estos entrenamientos pues me están aportando mucho y al final eso también pues nos hace un poco abrir el abanico de posibilidades o de ascensiones o de retos o proyectos. Y bueno, pues ahora me gustaría poder viajar esta primavera al Daulagiri, montaña que ya intenté en la primavera del 2018 y me bajé de 7.800. Me conozco bastante bien la ruta, es una montaña que me gustó muchísimo, el trekking me parece un trekking súper chulo y bueno, si todo va bien y bueno y consigo lo de siempre, ¿no? Que es recaudar al final la ayuda económica, que es lo que siempre cuesta más, porque al final la motivación, las ganas, la actitud, el entrenamiento, ya los de casa los tenemos preparados de que en cualquier momento salimos a escalar fuera y lo tenemos todo preparado, pero es verdad que siempre nos vemos un poco frenados por el tema económico. Espero que en esta ocasión tenga la suerte y pueda viajar en primavera al Daulagiri.
¿Irás con Steffi? ¿Con Steffi Trovet, en principio?
Sí, la verdad que, bueno, a Steffi la conozco hace tiempo, hemos hecho algunas actividades, también estuvimos como unos 20 días en agosto, así que, si no me equivoco, fue en verano, estuvimos 20 días por Alpes, hicimos unas actividades muy chulas y la verdad que congenié muy bien con ella. Me gusta mucho su estilo y su forma de ver también y de sentir y de transmitir en la montaña, entonces, bueno, pues es una persona con la que creo que podríamos coordinar muy bien. Hemos hecho actividades, como bien digo, a 4.000 y a 3.000, hemos hecho actividades técnicas, de días y esto, pero bueno, nunca hemos estado en un 8.000, pero estoy seguro que todo va a funcionar, tengo ese presentimiento y bueno, hemos hablado de ir juntos, sí, la verdad que en principio la compañera de cordada sería Steffi, sí.
¿Pero iríais mucha más gente o vais Steffi,
bueno, en principio,
un grupo pequeñito?
Sí, sería un grupo reducido, aunque luego, bueno, ya sabemos, ¿no? También en este caso, al igual que en la primavera del 2018, pues bueno, Carlos Soria, ¿no? El hombre sigue con su reto, su proyecto de vida, ¿ya? De acabar con los 14.800, y el hombre, pues bueno, yo he estado hablando hace poquito con él y la verdad que es que la motivación que transmite es increíble. Y si tú encima todavía tienes ganas de ir y escuchas a una persona con 82 años que te transmite eso, todavía encima te pone todavía el pulso más acelerado. Y la verdad que, bueno, pues ya coincidí con él en la primavera del 18, ninguno de los dos pudimos llegar a la cumbre y bueno, pues estamos hablando de que ojalá nos salga a los dos todo bien y podamos volvernos a ver en el campo base y bueno, pues evidentemente, ¿no? Cuando llegas a ese tipo de proyectos, lo más importante y lo más bonito es el trabajo en equipo y bueno, sí, mi compañera de cordada será Steffi, pero lo que sí que es seguro es que al final, con todos los que están en el campo base, si todos opinan como tú y van con tu misma motivación, lo mejor es aunar fuerzas, cada uno pone de su parte lo que mejor se le da. Y con eso se hace un gran equipo y yo creo que la cumbre queda un poco más cerca, sí.
En tu filosofía alpinística, ¿cuánto pesa o cuánto ha pesado el haber conocido a Alberto Cebrián, el haber compartido con él cordada y el haber compartido cima? En este caso creo que fue la Annapurna en 2017, en mayo de 2017, si la memoria no me falla, que uno ya tiene edad.
Sí, pues hombre, la verdad que, o sea, no voy a decir que fue la persona que me abrió los ojos para empezar a escalar, porque no es así, yo ya escalaba de antes, pero sí que es cierto que en el mundo del Himalaya, digamos que ha sido la persona que, bueno, que me enseñó mucho, me hizo, como decía él, ¿no? Que sepas, chaval, que has hecho un cursillo avanzado, ¿no? Un máster acelerado de himalayismo, o sea, hemos venido a una montaña, vienes aquí, tu primer 8.000... Annapurna, 6 personas solo en el campo base, ninguno con sherpa, ninguno con oxígeno, no es que no lo consumamos, sino que tan siquiera lo tenemos en el campo base, que eso es muy importante también, el saber que pues que tienes que darlo todo con tus compañeros, tienes que arrimar el hombro y que todos a una, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, joder, pues el 11 de mayo todos llegamos a la cumbre del Annapurna, ningún susto importante, ninguna congelación, ninguna cosa rara, la verdad que vimos muchas avalanchas, que es lo que más siempre se teme allí en el Annapurna, pero bueno, por suerte ninguna nos hizo ningún mal, y joder, llegamos a casa y él me decía eso, ¿no? O sea, que sepas que has hecho un curso acelerado, ¿no? Un máster acelerado de himalayismo.
Además tienes, creo que una vía dedicada a él, ¿no?
Sí, abrimos una vía aquí muy chula junto con Sergio Marco y la verdad que justamente hacía 2 años y 1 día de su desaparición, junto con Mariano en la Maceno del Nanga y bueno, pues me hacía ilusión hacer ese homenaje, creo que era lo mínimo y llevaba mucho tiempo detrás de eso y bueno, pues quería que fuese a la Neto, porque es una montaña que tanto me gusta y tal, y bueno, pues la verdad que lo pudimos cuadrar así y bueno, quedó algo chulo, mi ilusión poder hacerlo, sí.
Te tengo que preguntar también por la expedición de Alex Chicón, de tu amigo Alex al Manaslu, con el que compartiste expedición a la Madablan, ya la veréis en invierno. ¿Sigues lo que está haciendo en el Manaslu?
Sí, claro, yo al final sigo las noticias, hay exceso de noticias, como digo yo, pero bueno, siempre la persona en particular es importante seguirla, ¿no? Pues igual que me gusta seguir a Simone Moro, me gusta seguir a Alex, me gusta seguir luego a pues a dos o tres personas o cuatro personas que están en el K2, bueno, porque me gusta saber que están bien, eso lo primero, y luego pues ojalá tengan suerte y el proyecto pueda ir para adelante y no solamente vuelvan a casa ilesos, sino que encima vuelvan con él. Con el reto cumplido, ¿no? Y claro que le sigo y, oye, yo la apoyo desde aquí. Al final, bueno, pues en esta ocasión no ha podido ser y, bueno, seguro que les va a ir genial.
¿Quieres decir algo sobre el tema del K2?
No, bueno, creo que eso es un tema muy, ya no personal, sino, sí, bueno, personal, pero no personal de mi persona, sino personal de que cada uno, o sea, yo sin estar allí, creo que no voy ni a opinar, tampoco creo que tenga mucho sentido. Y creo que los que tienen que opinar realmente son los que están allí y decir por qué están. Entonces, lo más importante es saber que cuando estás en un sitio es por qué estás allí, qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que a ti te, qué es lo que necesitas conseguir de esa expedición para tú ser feliz. Lo que sí que veo allí pues es que hay muchísima diferencia de intenciones, tanto deportivas como sociales, como medioambientales, como políticas. Se mueven demasiados ámbitos. Entonces, creo que ya se ha pasado un poco de rosca. Al haber tanto movimiento y tanto cambio y tanta diferencia, es una expedición, para mi gusto, con demasiada gente para el proyecto que se va a cometer.
Bueno, desde aquí un recuerdo para Carlos Garranzo, que está volviendo, que se ha tenido que retirar por un, por un problema físico. Carlos Garranzo estuvo también en ese programa, en Planeta Montaña, explicándonos, y espero que también lo tengamos. Jonathan, te quería preguntar, ¿lo de las grandes montañas en invierno te motiva o es un paso que lo tienes planteado dar un poco más adelante tras la experiencia que tuviste en el Everest?
Bueno, lo de la experiencia en el Everest, como digo yo, fue una gran experiencia. Lo primero porque creo que el éxito total de una expedición de esas características es volver a casa. Eso ya es lo más importante. Y luego lo demás, hacer un balance. O sea, al final ocurrió lo que sabíamos que podía ocurrir. Entonces tampoco me llevé más sorpresa de lo normal. Quiero decir, a nadie le gusta caerse en un agujero y hacerse mal, pero bueno, creo que entraba dentro del juego y cada uno tiene que saber a qué está jugando. Y luego, pues bueno, tampoco me gusta hacer un egocéntrico con unas actividades en concreto. Quiero decir, la actividad la moldo en función a los entrenamientos previos que estaba haciendo, o también puede ser que los entrenamientos los voy a moldar en función a la actividad que quiero hacer. Entonces, bueno, si será el caso de que vuelvo a tener la oportunidad de ir a una montaña de 8.000 metros en invierno con la compañía que me apetece ir o con la compañía que yo creo que es la mejor, volveré a ir. Y si no, pues es porque no es el momento de ir y habrá otros proyectos y habrá otros retos. O sea, no me centro solamente, o sea, ni lo descarto de mis próximos proyectos, ni me centro y digo, no, ahora solamente viajaré en invierno al Himalaya. No, o sea, tengo cosas pendientes. Lo bueno es eso, que tengo cosas pendientes para los 365 días del año. Luego lo tengo que amoldar y muchas de las proyectos, como bien digo, pues es una pena que se me vean frenados por el tema económico, que es el freno que me estoy encontrando, pero bueno, esto es así y hay que también saber digerir eso.
Jonathan García, muchísimas gracias por haber estado en Planeta Montaña, en este podcast de Radio Explora Aragón. Que te vaya todo de lujo y que si cierras lo del Daula, pues que encantado de que nos lo cuentes. No te voy a engañar.
Sí, por supuesto, cuenta con ellos. Si eso queda cerrado, iré por ahí a contarlo y a que nos despidamos.
Claro que sí. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Vale, Nacho. Chao.
En Planeta Montaña del Val de Benás nos vamos a Asturias y la razón es que los guías de montaña del Principado tienen paralizada su actividad porque el gobierno de Asturias dicen pues que no pueden trabajar y esa decisión implica un problema de seguridad más cuando los propios guías advierten que con este invierno la venta de raquetas y de esquí de travesía han dejado sin stock las tiendas. Toda esta polémica surge a raíz de la decisión del Principado del 3 de noviembre de suspender temporalmente el turismo activo y los guías de turismo, donde se encuadran los guías de montaña. Para acercarnos al tema hemos invitado a Joaquín Álvarez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Guías de Montaña. Joaquín Álvarez, muy buenas iba a decir, pero con esta tensión con el Principado difícil lo veo. Todo esto surge el 3 de noviembre con esa orden del Principado que no os deja trabajar y tampoco se impide a que la gente salga a la montaña y en Asturias hay mucha montaña preciosa y además pues también tiene sus peligros. ¿En qué situación os encontráis?
Muy buenas tardes, Nacho. Buenas, porque estamos bien y tenemos salud, pero bueno, a nivel laboral esto es un desastre para nosotros. La verdad que es una misma cuestión que engloba varias preguntas. Uh-huh. Yo creo que la más importante es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos tienen paralizados? Pues mira, justamente hoy hemos descubierto, aunque ya teníamos nuestras sospechas, el porqué verdadero, ¿no? Y es que a las grandes empresas del sector, empresas de turismo activo de verdad, porque nosotros nos han metido en turismo activo, pero nosotros jamás debimos estar ahí. Nosotros somos técnicos deportivos, hacemos la práctica deportiva, ¿no? Aunque, bueno, pues se pueda englobar en turismo en un momento dado, de cara al marketing o lo que sea, pero nosotros siempre debimos estar en deportes. Entonces, bueno, estas grandes empresas, por razones obvias que comprendemos, además, no les interesa la apertura del sector del turismo activo, porque, claro, ellos en invierno de ninguna manera iban a tener actividad, porque son empresas que viven del turismo de masas del verano, son empresas que tienen una alta temporalidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cierre forzoso? Cuando hay un cierre forzoso, los empresarios de dichas empresas, valga la redundancia, pueden acogerse al ERTE y tienen las mismas condiciones de ERTE que los empleados. Entonces, siento decirlo así, pero están haciendo el invierno de su vida, porque cuando tienen que poner dinero todos los años o todos los inviernos para seguir pagando su cotización de autónomos, este año están con una situación estupenda porque tienen para la actividad, cosa que la temporalidad les iba a obligar a hacer porque no hay turistas. Claro. Y además están acogidos a estas medidas, que lo dicho, nosotros lo entendemos. Lo que pasa es que, claro, desde el Principado de Asturias lo que no comprendemos es que a nosotros nos castiguen de esta manera por no habernos incluido dentro de un mismo sector que jamás hemos pedido. Y esta es la historia.
Esto se podría solucionar, igual es muy sencillo lo que voy a decir, pues con una firma administrativa. Una cosa es guías de montaña y otra cosa es el turismo que no es de guías de montaña, y se acabó.
Sí, eso pensamos nosotros, y además somos muy fáciles de identificar, porque en el registro de turismo activo del Principado de Asturias, nosotros como autónomos y por la naturaleza de las actividades que hacemos, ofrecemos y vendemos, nosotros somos un colectivo especial porque no nos obligan, porque no lo necesitamos, a tener un local, un vestuario, un punto de venta al público, porque nosotros, el producto somos nosotros, y al final las actividades que realizamos las vendemos online. Entonces, efectivamente, esto yo creo que es un poquito de voluntad política si se quisiera tener. Claro, a ver, yo desconozco los entresijos de la burocracia. Quizá a lo mejor si abren este sector, pues tienen que abrir para todos y esta gente dejan de tener ayudas, que no lo queremos, ¿eh? No tenemos ninguna gana de perjudicar a nadie.
Es que estamos hablando de Asturias, y hablar de Asturias es hablar de montaña, entre otras muchas cosas, porque tenéis una comunidad, un territorio que es una auténtica delicia, pero bueno, que es que tenéis mucha montaña.
Sí, la verdad que es incomprensible. Y además es un problema específico de la marca de turismo activo, porque a nosotros nos consta que hay las actividades de deporte. Yo vivo por la zona centro, y el otro día pues fui a Oviedo y bajaba de aquí, de un monte que hay, porque todo monte por todos lados, un chico que hacía Nordic Wall y bajaba trabajando de una montañita que hay aquí al lado, que se llama El Naranco, con 15 personas.
Joder.
Y estaba trabajando, lo cual me parece genial, pero claro, él como está en la Consejería de Turismo, puede tener su debe ser un club y está abierto y cobra por sus servicios, y a nosotros no. Entonces, pues eso nos parece terrible. Luego hay otra cosa también. Por eso, como bien has dicho, que algo debes saber, son voluntades, porque las escuelas de esquí han abierto, lo cual nos encanta, y estamos encantados de que las escuelas de esquí puedan trabajar. Nosotros no nos oponemos al trabajo de nadie. Lo que pasa es que las escuelas de esquí, dentro del registro del Principado de Asturias, están en turismo activo. Entonces, ¿qué ha pasado para que las escuelas de esquí estén trabajando y nosotros no? Y llamamos a la Consejería de Turismo y dicen que no, que es que las escuelas de esquí son escuelas deportivas. Decimos, bueno, son escuelas deportivas desde que ustedes quieren, porque yo entro en el registro del Principado de Asturias y ahí pone turismo activo. Entonces, aquí algo está pasando que nos escapa, tenemos nuestras sospechas, pero bueno, si no tienes pruebas, mejor
No se puede. En el periódico El Comercio recogía vuestra problemática y me llamaba especialmente la atención, y lo comentábamos en la introducción, ¿no? Las raquetas y los esquís de travesía se han agotado, ya no hay ni stock de esto. Por lo tanto, la derivada es clara, hay un problema de seguridad tremendo, que me imagino incrementado pues con este invierno, que bueno, la borrasca Filomena ha hecho lo que ha hecho y está coleteando lo que está coleteando, pero claro, muchísima gente ha comprado raquetas, muchísima gente ha comprado esquí, muchos sabrán manejarlo, pero otros muchos no sabrán ir sobre raquetas o iniciarse en el esquí de travesía. Sin guías, pues es un problema añadido, y estamos hablando de seguridad.
Eso es, efectivamente. Y además esta problemática nos la traslada al mismo cliente que nos escribe, pone correos a los guías que tenemos estas competencias, y ya no es que vayan a tener un accidente por el mal uso de material, sino porque el invierno ha sido un invierno soberbio, hay una nevada extraordinaria, uh-huh. Y bueno, las condiciones aquí en el Cantábrico, ha hecho mucho frío la semana pasada y la nieve ha estado estable, el manto ha estado estable, pero ahora empieza ya a venir las nieblas, a venir las lluvias finas, los bayú. La nieve empieza a coger peso y empiezan las avalanchas de placa, empiezan a caerse cornisas, y entonces la gente te contesta, oye, yo intenté contratarte un curso para ver cómo va esto, pues oye, al final iré solo porque he hecho una inversión. Claro. Y eso es lo que estamos intentando trasladar, y lo dicho, no ha pasado nada porque las condiciones han sido tan malas, sí. Y ha habido nieve a cotas tan bajísimas que a nadie ha podido acceder todavía a zonas de alta montaña. Pero claro, a partir de mitad de enero, que ya las carreteras empiezan a estar limpias y la gente vaya cediendo, tenemos mucho miedo, y de hecho los servicios de rescate se han hecho eco de esto, tenemos miedo de que empiece a haber una siniestralidad por culpa de la falta del trabajo de los gestores del riesgo montaña, que somos nosotros, es tremenda. Un último apunte, el otro día estuve en la tienda de unos amigos, 12 de enero creo que era, 11 de enero, hace dos días o así, y les hicieron un pedido de raquetas a unos clientes y les dijeron que no les podían servir las raquetas hasta el 20 de febrero, porque es que es una pasada la cantidad de la demanda que hay, ¿no? Claro.
Joaquín, ¿cuántos guías de montaña hay en Asturias? ¿A cuántas personas les está afectando este problema?
Pues mira, yo creo que somos guías de, a ver, técnicos deportivos somos muchos, lo que pasa es que gente que nos dediquemos a esto día a día, a 12 meses, seremos unos veintitantos, unas cosas así. Guías de alta montaña seremos unos 8, uh-huh. Luego, bueno, hay bastante más de media montaña también, y a lo mejor a la gente de barrancos pues les afecta menos. Sí que hay alguno que les afecta porque se dedican a las aguas vivas, aguas frías y gente más cañera, ¿no? Pero bueno, seremos unos 25 afectados, una cosa así, Delta, como mucho. Adiós, por eso no nos hacen caso, o no, muy poquito.
¿Sabes? No, pues es que fíjate, yo te llamo desde Huesca y te contaría yo el caso que nos hacen con lo poco que somos aquí. Pero esto sería entrar en harina de otro costal. Sí, que habéis recibido el apoyo de Sebas Álvaro, que lo cual ya es importante, porque la figura del maestro Sebas pues siempre es importante para que esto se sepa. Me gustaría también preguntarte por el apoyo, si habéis recibido o no, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que como bien sabes está en proceso electoral, y cuál esto hace que sea todo más nebuloso. Pero no sé si desde la FEDME pues os han dicho algo o ha hecho algo.
Bueno, lo primero que sí me gustaría es desde aquí también, ya lo hemos hecho por todas partes, pero bueno, ya que saca su nombre, agradecer al grandísimo Sebastián Álvaro, que es un señor y es una persona que, huyendo de histrionismos y de cosas raras, consigue lo que nadie puede conseguir, ¿no? Que es que te abran la puerta en la tele, en periódicos, en muchos sitios para que puedas explicar las problemáticas. Y vamos, desde aquí le mando un abrazo inmenso, porque además le conozco un poco y es una persona excepcional. Y luego, bueno, pues hablando de las federaciones, la verdad que no, nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni nadie nos ha mostrado su solidaridad. También yo creo porque ahora mismo las federaciones, tanto mira, la FEMPA en Asturias como la española, pues no hay un presidente, ¿no? Y yo creo que todavía están en juntas gestoras, uh-huh. Y bueno, pues nadie, yo creo que será más bien por esto que por falta de voluntad, porque con las federaciones pues más o menos siempre hemos tenido buena voluntad, los técnicos deportivos, pues en calidad de técnicos también solemos participar con la federación, y bueno, yo estoy seguro que la federación nos apoya incondicionalmente. Lo que pasa es que, claro, como no hay un presidente ni hay una junta directiva, sí, digamos, están están
en funciones,
bueno, pues en el proceso, pues nadie nos ha manifestado eso, pero bueno, estoy seguro que en cuanto todo se clarifique, lo manifestarán. Esperemos que no haga falta y que ya estemos trabajando.
Pues eso esperamos. Joaquín Álvarez, gracias por haber estado en Planeta Montaña y con el deseo de que se arregle todo cuanto antes mejor. Si es mañana, pues mejor que pasado.
Bueno, esperemos que sí, que el coronavirus ya está pesadilla en forma de bicho, pues que pase cuanto antes, ¿no? Y que Dios nos dé salud.
Claro que sí. Un abrazo, amigo.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Seguimos en Planeta Montaña y nos vamos con nuestra nivóloga e ingeniero de montes de referencia. Nos vamos con Rocío Hurtado después de la semana donde la borrasca Filomena ha sido la protagonista. Hoy queremos que nos explique, que nos cuente cosas como el por qué los aludes caen siempre en el mismo sitio y su derivada. ¿Qué es eso de la derivada? Pues ahora mismo se lo preguntamos. Además, queremos saber por eso de la cencellada y además le vamos a preguntar por el test rápido que le hemos visto en Instagram para detectar nieve que no está compactada. Muy buenas, Rocío. La borrasca Filomena ya ha hecho historia. ¿Cómo tenemos la montaña más cercana donde estás? La montaña del Valle del Aragón.
Pues aquí seguimos disfrutando de la nieve. La borrasca Filomena, como ya sabes, nos dejó un buen manto blanco, pero ya han pasado varios días y el frío, el viento y las horas de sol han ido afectando al manto y ahora esa nieve polvo increíble y canadiense que teníamos hace una semana ha cambiado y ya volvemos a tener la costra cambiante pirenaica, que según la ladera que te metes, te enganchas, te caes o te enronas, te elige.
¿Qué dicen tus compañeros, tus colegas de otras zonas del Pirineo sobre cómo está la montaña con Filomena?
Hoy, por ejemplo, he estado en Benasque. Y entre lo que he visto y también he estado comentando con otros compañeros, se ve que en todo el Pirineo Oriental ha nevado mucho menos que en el Pirineo Occidental. Hemos cogido más nieve en el Valle del Aragón y Valle de Tena que más al este, así que estamos teniendo una más suerte por aquí.
Lo que te voy a preguntar viene a relación de que siempre corremos el riesgo de hacer de la parte un todo. Escuchamos nieve en el Pirineo, pero claro, cada valle es un mundo, cada montaña, cada ladera tiene sus propias características, por lo que hay que estar atento pues, a muchas cosas. Dicho lo cual, píntanos esos principios básicos para ir al monte en invierno. Recuérdanos qué es lo que hay que hacer.
Para mí lo primero, primerísimo, es buscar la información sobre el estado de la nieve en la zona a la que queremos ir. Para eso tenemos que consultar el boletín de peligro de avalanchas y lo vamos a leer todo. Todo, y repito, todo.
¿Pero es entendible?
Sí que es entendible, no es complicado. Tiene unas palabras que si no sabemos muy bien qué significan, en la página avalanches.org, que es la página de los Servicios Europeos de Predicción, tenemos un glosario en español donde nos van a explicar todo lo que significa cada palabra con todos los matices. Entonces, en ese boletín encontraremos información sobre qué problemas de avalanchas hay ese día, en qué cotas, en qué orientaciones, en qué momentos y información de relevancia. Luego vamos a analizar lo siguiente, cómo es el grupo con el que vamos a movernos. ¿Son gente con experiencia? ¿Saben esquiar? ¿Es la primera vez que se ponen las raquetas? ¿Cuál es el estado físico? ¿Cuántos somos? No es lo mismo ir 4 que 40. Entonces, en base a esa información nivometeorológica de cómo está la nieve y el tiempo que va a hacer y con el grupo que nos vamos a mover, pues vamos a decidir qué tipo de actividad realizar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hoy no deberíamos entrar en cotas superiores a 2.300 metros y orientaciones sures y surestes porque está muy venteado. Y además, pues vamos a buscar una ruta relativamente corta porque vamos con fulanito que como hace tiempo que no sale porque con el confinamiento se ha quedado un poco apurillado, pues vamos a ir despacito, ¿no? Entonces, ya con eso ya podemos planificar una actividad viendo la meteorología, la nieve, el grupo y el tipo de terreno y tenemos muchas posibilidades de que la realicemos con éxito.
Hay una cierta sensación de que los aludes caen siempre en el mismo sitio. Ergo, la derivada para poner solución a daños y lesiones es fácil cuando se trata de aludes, por ejemplo, que caen a carreteras. Últimamente hemos tenido, por ejemplo, aludes en Asturias que han caído sobre carretera, ¿no? Insisto, la solución es fácil, ¿no? Cuando caen allí, si siempre caen en el mismo sitio y son en el mismo lugar y exagerando, bueno, casi a la misma hora.
Evidentemente hay zonas que son más favorables a que se desencadenen avalanchas, como todos los riesgos naturales. Las avalanchas van asociadas a unas características del terreno y también a un periodo de retorno. Esas grandes avalanchas que llegan al fondo del valle o afectan a las carreteras suelen ir ligadas a periodos de retorno más o menos conocidos, pues una vez cada 30 años, una vez cada 15, o estas que cae todos los años. Por desgracia, en España el registro que se lleva de las avalanchas caídas no es muy homogéneo en todo el territorio, ni tampoco tiene muchos años como puede pasar en otros países del arco alpino. Conocer la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, la verdad es que ayuda a tomar decisiones respecto al tipo de medidas de mitigación que se deben poner, porque esas medidas son caras. Entonces hay que hacer un estudio de cuál es la medida más adecuada para cada avalancha. Es un poco un traje a medida. Pero está claro que si tenemos una avalancha que recurrentemente está afectando a un punto de una carretera, hay que poner una medida para corregir ese riesgo.
O sea, pasta.
Exactamente. Al final es cuestión de pasta. Es hacer un análisis. Hay muchas técnicas, muchas tecnologías a día de hoy a disposición, y según el tipo de alud que tengamos en esa zona, si es más de nieve venteada, si es más de nieve húmeda, si cae una vez cada 50 años o nos cae todos los años, pues hay que hacer una inversión, decidir cuál es la medida más adecuada y colocarla.
Te tengo que preguntar por el tema del cambio climático y los aludes que caen de forma regular. ¿Estáis notando variaciones en la montaña?
Las avalanchas en general suelen caer siempre en los mismos sitios, pero en los últimos años hemos detectado algunas avalanchas con mucha mayor frecuencia de la habitual, es decir, que caen más que otros años, o mayor intensidad, avalanchas más grandes de lo que estamos acostumbrados, en sitios incluso donde antes no se tenían registrados. Puede ser por el cambio climático, puede ser también porque hemos vivido unas condiciones excepcionales, no solo la borrasca. Yo recuerdo que, por ejemplo, al principio de la temporada pasada también tuvimos escenarios poco habituales y se vieron avalanchas en sitios que no eran los normales. Así que si estamos esperando cambios, debemos esperar lo inesperado. Es así. No podemos quedarnos con lo que estamos acostumbrados a ver. Si hay cambios, tenemos que ser flexibles y estar un poco más atentos porque podemos ver cosas que no sean las habituales.
Para cerrar, te pregunto por la cencellada y ese test rápido que te hemos visto hacer por Instagram y que parece que está al alcance de todos y así pues colaborar en la prevención. Por cierto, antes de que me hables de la cencellada, de que nos hables de la cencellada, ese test rápido creo que lo hiciste en la base de la montaña. Y ¿esto cambia si es en la base, si es en la mitad de esa misma ladera o es en la cima?
No, esto la verdad es que es un test que se llama el test de la pala, o si quieres ser muy guay decirlo en speak English, pues lo dices el tilt test.
El test de la pala.
Exactamente, pero a ti los forecasters pues nos gusta hablar así.
Y entonces,
lo que tienes que hacer es, cuando tienes mucha nieve reciente o nieve sin cohesión y los test normales que se suelen hacer de estabilidad, como el test de la compresión o el test de la columna extendida, no funcionan porque se nos hunde la pala en la nieve, este test es bastante útil. Hay que cortar un cuadrado de unos 30x30, meter la pala por debajo y levantarla con el bloque de nieve encima, inclinar un poquitín la pala y darle unos golpecitos, pues como si quisiera sacarle un aire a un bebé, ¿sabes? Ahí le das, y si tenemos un nivel inestable dentro de esa nieve sin cohesión, lo vamos a ver rápidamente porque va a deslizar por ahí, lo se puede ver en el vídeo que colgué en Instagram.
Perfecto, pues Rocío Hurtado, que ha sido un placer, y la próxima semana seguimos avanzando en temas de aludes y seguridad en montaña. Te esperamos aquí en Planeta Montaña, que muchos besos.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Nos vamos y lo hacemos un 15 de enero que puede ser histórico. Y es que esta noche se perfila el Summit Push en el K2, el ataque a cima a la montaña de las montañas y en invierno. El planteamiento es llegar a las 13 horas de mañana sábado 16, según la previsión que hemos visto por Twitter. Parece, y esto por favor entre alfileres, que si se consigue se va a hacer con oxígeno suplementario. Por cierto, muchos recuerdos, muchos abrazos a Carlos Garranzo, que se ha retirado del K2. Lo que ocurra sobre este Summit Push, pues intentaremos contároslo en la próxima semana. Recordar que estamos en iVoox y que le podéis dar la pestañita para suscribirse, que además es gratuito. También estamos en otras plataformas como Spotify y, por supuesto, también estamos en nuestra página web, que es exploraragón.com. Hasta la próxima semana. Y recordar que si vais a la montaña, toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Adiós.